He estado en un lugar por 6 años increíbles, donde ganar significaba un trozo de pan y vivir otro día. Desde el bendito día de mi liberación me he preguntado, ¿por qué estoy aquí? No soy mejor que los demás. En mi mente veo esos años y esas caras de aquellos que no vivieron para ver la magia de una noche aburrida en casa. En su honor, quiero agradecerles por honrar su memoria y no pueden hacer eso de una mejor forma que, al regresar esta noche a sus casas, darse cuenta de que todos ustedes que conocen la alegría de la libertad son ganadores. Gracias en su honor con todo mi corazón. Con este discurso de Gerda Weisman comenzamos el Días de Radio de hoy. Weisman, muchos no la conoceréis, y es que no es una superestrella de las que usualmente aparecen en la ceremonia de los Oscars. Sin embargo, este discurso de aceptación en 1995 conmovió a todos los presentes. Superviviente de un campo de concentración nazi, Weisman fue protagonista del cortometraje documental One Survivor Remembers, el cual le mereció el Oscar en esta categoría al director Katie Antholis. Además, que fuera protagonista de un cortometraje documental nos viene muy bien para el programa de hoy, y es que contamos con una entrevista muy especial, una entrevista de oro, nunca mejor dicho. Hoy estará con nosotros, hoy contaremos con el director y guionista Esteban Crespo. Hoy es martes 18 de marzo de 2014, son las 2:33 de la tarde, arranca Días de Radio. Hoy me acompañan, como siempre, Marcos García, Rebeca Cuenca. Muy buenas tardes, chicos.
Hola, Jesús.
Buenas tardes, Jesús.
Aquí seguimos un mes más. Empezamos con nuestro noticiario en el Teatro Principal. Si te parece, Rebeca, ¿qué nos trae este mes?
Pues el Teatro Principal nos trae Julio César. Es una obra trágica de William Shakespeare que recrea la conspiración y el asesinato del dictador romano Julio César. La adaptación la protagonizan, por su parte, Mario Gas, Sergio Peris Mencheta y Tristán Ulloa. Estará disponible este sábado 22 a las 9 de la noche y el domingo también a las 6 de la tarde. También tenemos La Anarquista, es la nueva obra de David Mamet. Es un duelo entre Kathy, una terrorista que ha pasado 35 años en prisión por matar a 2 policías en un atraco, y Ann, funcionaria de prisiones que ha de darle la condicional. De la mano de Magui Mira y Ana Waneger, que a mí personalmente me encantó por su papel de gitana en El patio de mi cárcel de Belén Macías. Estará disponible el jueves 27. Y para finalizar con nuestra sección de teatro, viajamos hasta el Teatro Arniches, que nos trae No abras a nadie. Escrita por el guionista alicantino Francesc Sanguino, narra la manera en que 3 hermanas afrontan la muerte de la madre y la posterior venta del piso en que vivieron en la niñez, con los recuerdos que ello conlleva. Una obra original, cercana, íntima, pero sobre todo llena de misterio y de sorpresas. Personalmente la recomiendo, ya que tuve la oportunidad de ver el preestreno en Campello y me gustó mucho. Y además es que no basta con verla una vez, ya que tiene escondrijos y detalles que se pasan por alto. Protagonizada por Cristina Fenollar, Mila García, actriz que ya estuvo con nosotros en Días de Radio, Dolores Faraco y Begoña Tenés. El viernes y sábado 28 y 29 de marzo a las 8:30 estará en el Teatro Arniches y también el 5 y 6 de abril a las 7 y a las 8:30 respectivamente.
Eso es lo que nos deja el teatro en Alicante. Nos vamos al cine, Marcos.
Vamos con los estrenos más destacados de aquí hasta el 15 de abril. Comenzamos con Capitán América, el soldado de invierno. Tras la secuela de 2011, regresa el histórico superhéroe de Marvel. Esta vez contará con la ayuda de la Viuda Negra y el Halcón. El soldado de invierno será, en este caso, el enemigo. Por cierto, se estrena el 28 de marzo. Seguimos con Dos francos, 40 pesetas. De nuevo, una secuela. En este caso, de la comedia española Un franco, 14 pesetas. Los protagonistas de la película anterior se reencuentran en el país helvético, también con el estreno el 28 de este mes. Continuamos con Río 2, en la que Perla decide que los niños tienen que aprender a vivir como auténticas aves e insiste en que la familia se aventure a viajar al Amazonas. Mientras, Blue trata de encajar con sus nuevos vecinos. Le preocupa la posibilidad de perder a Perla y a los chicos ante la llamada de la selva. Se estrena el 11 de abril. Y también queremos hacer, por supuesto, desde Días de Radio, unas recomendaciones de cartelera, por supuesto, todas las que son presentes en los Oscar y posteriormente en nuestra tertulia. Puede que nos encontremos en el mejor momento del año para ir al cine, así que aprovechenlo. Por cierto, también queremos destacar 8 apellidos vascos, porque aunque no la hemos podido ver de momento, parece que tiene buena pinta.
Tendremos muy en cuenta lo que nos dice la cartelera y al son de Queen damos la bienvenida a nuestra colaboradora, nuestra compañera María Comín, que nos traerá curiosidades de los Oscars. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Ya que uno de los temas principales del programa de hoy son los Oscars, es necesario conocer datos ignorados sobre los prestigiosos premios que también se conocieron como Premios de la Academia al Mérito. Los Oscars fueron creados por la Academia como un premio para el mérito al logro obtenido en la industria del cine. La primera ceremonia de premios se celebró en mayo de 1929. A esta gala asistieron 270 personas y las entradas costaban $5. Los ganadores se conocían 3 meses antes de la gala, pero esto cambió a partir de la segunda ceremonia. Mucha gente se pregunta en la actualidad el porqué del nombre de estos premios. Sin embargo, no hay ninguna teoría que lo confirme al 100%. Una de las teorías la cuenta la actriz Bette Davis en su biografía. La actriz afirma que recibió el nombre de su primer esposo, Oscar Nelson. Otra de las versiones se justificaría por la relación de parecidos entre la estatuilla y el rey Oscar II. Sin embargo, la tesis más aceptada se basa en que Margaret Herrick, secretaria ejecutiva de la Academia, llamó tío Oscar a la estatuilla alegando que se parecía a su primo Oscar Pierce. Lo que sí que se conoce con certeza es que en 1939 la Academia reconoció oficialmente el nombre de Oscar para estos galardones. La Segunda Guerra Mundial también supuso otro cambio para los premios. Durante los años 1942 y 1945, las estatuillas que se entregaban estaban hechas de yeso por la escasez del metal. Además de estos años en los que se cambiaron las estatuillas, es necesario destacar las modificaciones realizadas para los dos únicos premios personalizados que ha entregado la Academia. Uno de ellos fue para el ventrílocuo Edgar Bergen, en el que la estatuilla se hizo en madera y con una boca articulada. El otro fue un Oscar honorífico entregado a Walt Disney por la película Blancanieves. Para esta ocasión se le entregó una estatuilla a tamaño real junto con otras 7 en tamaño reducido simulando los 7 enanitos de la película. Cada Oscar es único y está numerado. Se conoce que desde su creación se han fabricado más de 3.000 unidades y en un mes se fabrican cerca de 50 estatuillas. De estas galas de premios se pueden destacar algunos récords. Las películas con más Oscar son Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Estas 3 películas han sido ganadoras de 11 estatuillas cada una. Meryl Streep, con 18 nominaciones y 3 premios, es la actriz con más nominaciones a los Oscars. La persona más joven en recibir un Oscar fue la actriz Shirley Temple, que fue premiada con 6 años de edad. Uno de los récords más singulares es el relativo a ganar un Oscar por trabajar poco. El récord lo tiene Beatrice Straight, que ganó un Oscar a la mejor actriz de reparto en Network con una participación de apenas 6 minutos en la película. Este tiempo es el que estuvo cerca de alcanzar una de las ovaciones más largas de la historia de los Oscars, a Charles Chaplin. 5 minutos duraron los aplausos cuando el actor recogió el Oscar honorífico en 1972. Y me gustaría terminar con una reflexión final. Si ganaseis un Oscar, ¿qué uso le daríais? Uno de los usos más originales para estos premios se los da el director creativo de Pixar, John Lester. El creativo tiene 2 estatuillas vestidas con ropa de Barbie, mientras se rumorea que el actor Jack Nicholson los usa como percheros. Si no, también queda la opción de Meryl Streep, que se dejó olvidado uno de sus Oscars en el baño del teatro.
El Aula de Psicodrama organiza Jugar para el Cambio.
Unas jornadas de puertas abiertas que tendrán lugar el sábado 22 de marzo de 10 de la mañana a 9 de la noche en el edificio municipal El Claustro, situado en la calle Labradores número 6 de Alicante.
Para participar será necesaria una aportación de 10 euros que irá destinada a la obra social Santa Luisa de Marillac.
Confirma tu asistencia mediante correo electrónico en aulapsicodrama@gmail.com.
Para más información, llama al 663-68-7003.
Nosotros continuamos en Días de Radio y vamos ya con nuestra entrevista de hoy. Hoy contamos con un invitado de lujo, un invitado muy especial. Con el director, lo adelantamos antes en el inicio, con el director de cine y guionista Esteban Crespo. Y es que su cortometraje, Aquel no era yo, fue nominado a mejor, en esta categoría, mejor cortometraje, en la pasada gala de los Oscars, y no consiguió hacerse con el galardón, ya que lo ganó finalmente el danés Helium. Lo que sí ganó fue el Goya en 2013 por este mismo corto. Se trata de una historia de niños soldados, en concreto de un niño soldado, Kenny, y de Paula, una ayudante humanitaria. Ella y su novio se dirigen a África para ofrecer un poco de esperanza en medio de estos conflictos. En este contexto se desarrolla la historia. Esteban, muy buenas tardes y gracias por estar en Días de Radio.
Hola, buenas tardes, es un placer.
Sabemos que estás muy liado con rodando una publi.
Sí, es un poco, es una semana de mucho jaleo, pero bueno, estoy encantado de poder hablar contigo.
Te lo agradecemos. Bueno, me acompañan, como siempre, Marcos García y Rebeca Cuenca, que me ayudarán en esta entrevista. Una duda, Esteban, ¿conoció de primera mano el problema africano o lo conoció a partir de la creación del corto?
Bueno, yo he vivido en África, en un par de países, en ninguno de los dos había el problema este de memoria soldado, pero sí conozco mucho África, sí que he leído muchísimo y sí, evidentemente sí que lo conocía, ¿no? De hecho, empiezo a escribir esta historia pues porque conocía el problema, ¿no? Y porque había leído muchas cosas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y fue difícil trabajar con niños? ¿Cuál ha sido el momento más duro del rodaje?
Pues la verdad es que el rodaje de este corto a priori me daba mucho miedo, ¿no? En el sentido de que había tantísimas cosas que podían salir mal, ¿no? Tenías que trabajar con niños, tenías que trabajar con explosiones, uh-huh, en exteriores, había como un montón de, ¿no?, de cosas que se podían torcer en cualquier momento, que me tenía muy asustado, pero después todo fue súper fácil, fue un rodaje que nació con estrella y la verdad es que es el mejor rodaje que he tenido en mi vida, ¿no? El más fácil, el más apacible incluso. Pero bueno, a priori, claro, la mayor dificultad es conseguir encontrar a Caney, ¿no? Al actor que, uh-huh, te pueda hacer ese personaje y que te pueda dar tantos matices, ¿no? Como es el que te da Juan Tojaca, ¿no?
Además, en un tema a priori complicado, ¿no?
¿Por el tema de menores soldados o por...?
Sí, sí, un poco la temática del corto.
Sí, 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 vamos, pero a la hora de rodar la dificultad no es tanto por temática, sino tanto por encontrar a ese niño que en un momento dado parezca un niño indefenso y en otro momento dado parezca un adulto sanguinario, ¿no? Entonces, pero en el momento, la verdad es que tuvimos mucha suerte, la primera persona que entrevisté fue Juan, y la verdad es que vi el cielo abierto, ¿no? Entonces pensé, bueno, esto es una maravilla, ¿no? Es un actor increíble, con un futuro increíble, ¿no?
Buenas tardes, Esteban. Yo quería incidir en la calidad del producto español internacionalmente, ya que no es la primera vez que un corto español aspira al Oscar. Tenemos 20 y la gran idea, de Javier Fesser, Esposados, de Juan Carlos Fresnadillo, 7:35 de la mañana, de Nacho Vigalondo, y Éramos pocos, de Borja Cobeaga. Yo quería preguntarte si este producto, que internacionalmente tiene tanto éxito, es reconocido aquí en España.
Bueno, realmente en España a nivel social todavía no se le da la importancia que yo creo que se merece, ¿no? Estamos desde hace unos años viviendo una crisis importante, entonces hay un montón de directores que no pueden hacer largo y que están haciendo cortos, entonces, y un montón de técnicos y ahora mismo se está haciendo la calidad del cortometraje español es extraordinaria, ¿no? Se están haciendo unos productos buenísimos, con una repercusión internacional muy grande, ¿no? Porque no es solo el Oscar. Este año cortos españoles han ganado en Berlín, han ganado en Sundance, han ganado en Clermont-Ferrand, han estado nominados a los Oscars. Es decir, que si tú vas a cualquier certamen internacional te vas a encontrar un corto español, ¿no? Todavía socialmente, yo creo que todavía existe ese pensamiento de que es una cosa de estudiantes, ¿no? Que van camino de hacer sus películas, ¿no? Y que es como un primer trabajo para enseñar, y realmente no es así, ¿no? Ahora mismo es un formato en el que trabajamos mucha gente, ¿no?
Te has adelantado un poco a mi siguiente pregunta, ya que te iba a preguntar por qué no era reconocido esta labor, ¿de verdad crees que es por una cuestión de que es valorado como algo para alguien que está comenzando, para alguien que está empezando, para alguien que es estudiante, o hay alguna razón más de peso?
No, pero eso son los tópicos, es decir, eso es lo que se piensa. Si tú preguntas a mi madre, ¿no?, o a mi padre, pues eso es lo que se piensa, ¿no? Realmente, pues todavía se ve pocos cortos, todavía en las televisiones se ven pocos cortos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una cosa que va a más, ¿no? Es una cosa que poco a poco la gente va a ir viendo trabajos y se va a quedar impresionada, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Luego la labor de los festivales, sabes que tampoco hay que quejarse, ¿eh? Yo siempre he dicho que hay cortos que se ven mucho más que muchísimos largos españoles, ¿no? Si tú coges cualquiera, ¿no? Aquel Nueva York que estamos hablando de él, aquel Nueva York, si tú coges los festivales donde ha estado y haces la media de los espectadores que ha tenido, ya, al final lo sumas y dices, joder, que es tres veces más que la media de una película española, ¿no? Porque hay un circuito ya establecido y es un circuito mundial. Entonces, si te sale un corto que funciona internacionalmente, pues es que tienes un montón, ¿no? Tienes un recorrido muy grande, ¿no?
Pero tampoco, sí, perdona.
Tampoco hay que ser injusto, también hay televisiones como Canal Plus que están poniendo cortos todo el tiempo, ¿no? Así que sí que hay gente que le da importancia y que le da valor, ¿no?
Pero Esteban, ¿cree que en nuestro país el problema es que la industria del cine no ve cortos?
Bueno, es que vamos, que nosotros no tenemos que vivir de la industria, nosotros tenemos que vivir del público, ¿no? Aquí lo que nos importa es que los espectadores vean cortos, ¿no? Vean cine, ¿no? Yo no hago cine para la industria, no hago cine para mis compañeros, ¿no? Uh-huh. Yo solo pienso en el público, ¿no? Que es al que me tengo que gustar, al que tengo que interesar, ¿no? Yo creo que va más por ahí, ¿no? Nuestro esfuerzo tiene que ser en captar público.
Hola Esteban, yo quería preguntarte sobre cómo podrían darse más facilidades al espectador para que pueda ver un corto en España, porque muchas veces en el cine los echamos de menos también.
Bueno, hombre, desde las instituciones, desde la prensa, desde vosotros, pues hay que dar valor, simplemente dar valor. Al final, no, los espectadores pues van al cine a ver la película que existe, que saben que existe, ¿no? Al final... Es crear las ganas en los potenciales espectadores de ver cortos, ¿no? Decir, oye, cuidado, que aquí se está haciendo cosas muy interesantes y te puedes estar perdiendo este cortometraje que te puede encantar, ¿no?
Y también estás preparando un largometraje, Caldera. Cuéntanos algo sobre él.
Bueno, yo estoy ahora con tres proyectos. Estoy con tres proyectos de largometraje, viendo a ver cuál es el que sale primero, ¿no? Caldera es un thriller de aventuras. Es un thriller que ocurre en una selva y que tiene así como un trasfondo, ¿no? De Joseph Conrad, ¿no? De sus novelas y tal. Pero bueno, no es seguro que esa sea mi primera película. Ahora mismo estoy manejando también una comedia que se llama Nadie Tiene la Culpa y otro thriller, un thriller más político y más internacional que a lo mejor es el que primero sale, ¿no?
Y ya para terminar, Esteban, al margen de que tu cortometraje no saliera vencedor en la gala de los Oscar, queríamos preguntarte por cómo viste la gala, si viste los premios en general justos, tu valoración en general.
Bueno, a ver, yo creo que realmente... cuando estás ahí metido, estás casi a la fiesta, ¿sabes? A la fiesta, a pasarlo bien, a disfrutar de la gala. La verdad es que a lo mejor hay veces que en televisión, cuando ves en televisión, se hace un poquito más pesada, pero allí te diviertes muchísimo. Allí es que cada vez que ponen anuncios, tú te levantas, te vas al bar y estás ahí rodeado de... Bueno, pues toda la gente importante de Hollywood, ¿no? La verdad es que fue una experiencia increíble, ¿no? Entonces tampoco te creas que te podría decir exactamente quién ganó en cada una de las disciplinas, ¿no? Porque, vamos, estuve disfrutando muchísimo. Además, como nuestro premio salía el séptimo, salió muy rápido, nos dio tiempo a asimilarlo y a disfrutar de todo, ¿no? Justo, pues, a ver, yo es que lo he dicho alguna vez, nunca gana la película que a mí me gusta, yo siempre, casi siempre veo los Oscars y siempre salgo indignado, ¿no? O sea que no. Me temo que este año me falta alguna de las películas, pero bueno, que quizá no ha ganado mi favorita.
Por aquí en la mesa también hemos salido incluso alguna vez indignados de...
Sí, yo ya que lo has dicho tú, quería preguntarte, por ejemplo, directamente, ¿ves a 12 años de esclavitud como la justa vencedora de mejor película?
Bueno, pues es que los Oscar, una vez que estás allí, bueno, pues te das cuenta de que hay muchos intereses, de que no se vota solo a la película, ¿no? Bueno, pues han hecho una campaña muy inteligente y han conseguido ganar, ¿no? No podría decirte, tampoco me falta por ver alguna de las películas.
Y Esteban, a nivel personal, ya estamos acabando, cuéntanos cómo fueron los minutos previos y los inmediatamente siguientes a conocer que estabas nominado a mejor cortometraje.
Bueno, eso fue realmente una pasada. Nosotros ya estábamos en la shortlist, ya estábamos entre los 10 últimos, con lo cual teníamos un 50% de posibilidades, ¿no? Entonces nos juntamos todo el equipo de aquí en Nueva York, todos los que pudieron, nos juntamos en un bar, estuvimos viéndolo allí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una locura, porque además por televisión solo salen los premios importantes, ¿no? Entonces estaban viéndolo por televisión y a la vez teníamos dos ordenadores dando a refrescar, ¿no? Porque sabíamos que en la web de la academia salían, ¿no? Como a 15 minutos después de que empezara la gala, las dos personas estas que van diciendo las nominaciones de los premios importantes, 15 minutos después ponen la lista entera, ¿no? Y entonces estábamos ahí refrescando, y cuando ya salió y lo vimos, pues bueno, fue una locura.
Bueno, pues por nuestra parte, Esteban, darte las gracias por estar con nosotros hoy y por darnos unos minutos de tu ajetreado tiempo, ¿no? Que sabemos que estás con muchos proyectos, publi, largometrajes. Muchas gracias, de verdad.
Ya, un placer.
Y mucha suerte con tus proyectos.
Crucémoslo de dos.
Gracias, Esteban.
Un saludo, Esteban.
Nada, un abrazo a los tres.
Bueno, tras esta entrevista con Esteban Crespo, nosotros seguimos en Días de Radio. Empezamos una tertulia sobre lo que nos deparó los Oscar. Rebeca.
Yo quería empezar con la polémica que hubo con el Oscar a la mejor película, y es que académicos confesaron que votaron a 12 años de esclavitud sin haberla visto. Dos miembros de la Academia de las Artes y las Ciencias dijeron esto, que no la habían visto, pero porque les parecía muy dura y muy demasiado violenta y no podían verla. Y a mí esto me parece una ridiculez, porque que dos personas que trabajan nada menos como críticos de la Academia de los Oscars se nieguen a ver una película porque es demasiado violenta, pues no me parece...
ético, ¿no?
Normal.
Además, para esta tertulia contamos con la presencia, con la colaboración de José Alfaro. Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y gracias por invitarme, que yo estoy encantado de hablar.
A ti por venir. ¿Qué nos puedes decir?
No, yo lo que he sentido un poco por aquí es que había un poco de desánimo por un poco ir en contra de 12 años de esclavitud. A mí eso me parece fatal, ¿no? Que esta gente les mandan las películas a casa para que se las vean y aún así no se vean la película, me parece, y encima voten a favor de ella, me parece fatal y me parece una barbaridad. Pero a mí 12 años de esclavitud sí que me gustó y sí que creo que es una película que merece ese Oscar a mejor película, es la película... del año en cuanto a guión y en cuanto a historia que cuenta, que hay detrás, ¿no? De la interpretación de Chiwetel y de la dirección de McQueen. Así que yo por mí sí que merecido.
Yo me apunto al argumento de Rebeca. Para mí tampoco llega a estar en 12 años de esclavitud. No digo que sea una mala película, pero hay otras que me gustan más. Puede ser El Lobo, puede ser Sin ir más lejos, Dallas Buyers Club. No quiero desmerecerla, pero para mí tampoco no es mi preferida, desde luego.
Y lo de Lupita Nyong'o me parece la gran estafa americana, porque sale, para mí, su interpretación no merece el Oscar, sale unos minutos contados haciendo un poco de dramatismo, pero como ganarse el Oscar a Mejor Actriz Revelación teniendo ahí a Meryl Streep con Agosto, que para mí siempre está maravillosa, no lo veo bastante injusto, no lo entiendo, no lo entendí.
Lo que pasa es que Meryl Streep estaba mejor actriz principal. Y vale. Estaba Julia Roberts. Julia Roberts, que sí que estaba por Agosto, que también hace una interpretación muy chula, pero por ejemplo, ya Agosto, que tenía Julia Roberts y tenía Meryl Streep nominadas a mejor actriz principal y secundaria, sí que creo que es una película que está como demasiado subida de tono. Están siempre riñendo, siempre discutiendo sus personajes, y esto favorece mucho una interpretación muy fuerte, pero a la vez como que cansa un poco. Es como demasiado. A mí Lupita no es mi preferida. Yo votaría por June Skip, la es una de los personajes de Nebraska. Es una película que a mí me gusta mucho y que para mí es la preferida, aunque estaba claro que no le iban a dar el Oscar a Mejor Película y que no se iba a llevar ningún premio. Una película de aire muy independiente, en blanco y negro, no sé, es otro tipo de cine. Pero a mí June Skip sí que creía que le podían dar ese Oscar a Mejor Actriz de Reparto, porque es una actriz veterana, una actriz que tenía un papel mayor en la película, mayor que Lupita, y que además siempre que aparece como que sube la categoría de la película, siempre se come al resto del reparto, que ojo, que también está muy bien.
Yo quería destacar, en cuanto pasando al premio al mejor actor principal, que quizá para todos, visiblemente, en un primer momento, Leonardo DiCaprio debe ser el justo vencedor. Y desde luego para mí lo fue, lo admito.
Para mí también lo fue.
Y a día de hoy no pasaría nada si se lo diesen. Tras ver Dallas Buyers Club, creo que el personaje que interpreta Matthew McConaughey también es justo merecedor del Oscar. En este caso sí que estoy de acuerdo. Y yo destaco una cosa, creo que mis compañeros tienen otros argumentos, pero para mí, entre otras cosas, se lo dieron porque la evolución del personaje dentro de la película es mayor. Es decir, Leonardo DiCaprio, excepto los 5, 10, 15 primeros minutos, el resto de la película mantiene una línea. En cambio, con el personaje de McConaughey podemos ver una evolución principalmente hacia los homosexuales y hacia el personaje que interpreta Jared Leto, que por cierto también es totalmente merecedor del Oscar al mejor actor secundario.
Es mi ojito derecho el que hace de Ryan, me encantó, y además es un reto para Jared Leto. Yo nunca le había visto hacer algo así. Y
ahí
es un
estás
personaje
de acuerdo,
curioso.
¿No? Ahí estás de acuerdo. No hay contras. No, Matthew McConaughey, lo que decías del cambio, es que el papel de Matthew McConaughey, que era como de agradecer, ¿no? Aparte que tiene un cambio físico importante, la película trataba un tema también muy muy importante en el cine en Estados Unidos, que es el SIDA, ¿no? Que hay otras películas que también lo han tratado y han salido victoriosas. Y luego también el año de McConaughey, que es que yo no sé dónde se ha metido, a qué clínica se ha metido para para volver a aprender, a hacer cosas, ha cambiado totalmente. Y yo creo que Leonardo DiCaprio me gusta mucho, pero Matthew McConaughey ha hecho un gran año y yo creo que se lo merecía también.
Y creo que Rebeca quería apuntar algo hacia la interpretación de McConaughey también, porque le habían dado el Oscar.
Yo creo que la Academia premia mucho el proceso físico de preparación previo, porque eso también tiene muchísimo mérito. O sea, ese hombre se ha jugado la vida, porque te da un algo estando así de delgado y así de demacrado, y supongo que ahora habrá tenido que rehabilitarse muchísimo para volver a ser, no ya el cachas de siempre, pero volver a ser, pues, una persona.
Y para finalizar, yo quería haceros una pregunta a Rebeca y a José. ¿Los premios a Gravity justos, sí o no?
Sí, porque son
técnicos.
Todos.
Para mí también.
Y dirección también, que orquestar todo lo que ha orquestado Cuarón tiene su mérito.
Bueno, pues desgraciadamente no hay tiempo para más. José Alfaro, muchísimas gracias por habernos acompañado.
A vosotros.
María Comín, por supuesto, gracias por traernos las curiosidades de los Oscars.
Gracias a vosotros.
Rebeca, Marcos, como siempre, un placer trabajar con vosotros. Volvemos
igualmente
el 15 de abril.
Nos vemos el mes que viene.
Hasta el mes que viene.
Nos despedimos, no sin antes recordar redes sociales, @díasderadioumh, y en Facebook. A los controles ha estado José Ruiz. Un placer. Nos vemos en abril. Un saludo.